El doctor Iván Martínez Dunker es médico cirujano militar y doctor en ciencias, investigador nacional nivel 1 CONACYT, director del Centro de Investigación en Dinámica Celular, México, y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. En la siguiente entrevista nos habla sobre los desórdenes congénitos de glicosilación.
La expresión enfermedades raras aparece cada vez con más frecuencia, gracias al desarrollo de métodos de diagnóstico que permiten identificarlas. No son nuevas patologías, son viejos problemas de salud que adquieren identidad, pero no siempre un tratamiento. Para hablar de ello y aprender mucho sobre eso, vamos a conversar con el doctor Iván Martínez Dunker. Para entrar en tema, ¿qué son las enfermedades raras y más que nada, qué las caracteriza?
Las enfermedades raras son enfermedades que, bueno, como su nombre lo dice, pues se presentan en una frecuencia baja con respecto a otro tipo de enfermedades más comunes, ¿no? Generalmente en el caso de los desórdenes congénitos de la glicosilación, que son las enfermedades que estudiamos, pues su incidencia, por ejemplo, se calcula de un paciente en cada 5,000 nacimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro término que se ha usado con estas enfermedades, por ejemplo, a veces se usa el término de enfermedades huérfanas. Es importante también conocer este concepto porque aquí llegamos a una problemática que, pues, es común para todo el mundo y particularmente para nuestros países en América Latina, por el desarrollo científico y de diagnóstico, a veces desafortunadamente, que está reducido para atender este tipo de población. Y entonces en este término de huérfano, bueno, significa que también por la baja incidencia de estas enfermedades, se entiende desde el punto de vista económico que la industria farmacéutica, pues las estrategias políticas de salud no se enfocan a este tipo de enfermedades precisamente por su bajo número. Y esto, pues, de alguna manera, pues, descobija a todos estos niños y a sus familias que finalmente, pues, no tienen el apoyo del sector privado ni del sector público para poder hacer frente a estas enfermedades, que bueno, precisamente por el bajo desarrollo que se realiza de investigación, pues ni siquiera se ha iniciado una investigación hacia una posible terapia, ¿no? Entonces, es importante que como sociedad, y creo que pues ya lo vamos entendiendo en Argentina, me parece que ya hay legislación incluso al respecto de estas enfermedades que de alguna manera afectan a pocos números dentro de la población, pues que es una obligación del Estado, una obligación moral, el también dar respuestas a terapéuticas, respuestas diagnósticas a estas enfermedades. Entonces, siempre que nosotros nos metemos a estudiar estas enfermedades raras, pues es un reto, es muy interesante porque finalmente pues yo siempre trato de ver más que una desventaja, un área de oportunidad de poder dar respuesta a estas enfermedades. Pero bueno, en la realidad necesitamos mucho apoyo para poder pues llegar finalmente a un tratamiento y a un diagnóstico pues por estas circunstancias de una baja incidencia de estas enfermedades.
Mencionaste que dentro de estas enfermedades se encuentran los desórdenes congénitos de la glicosilación. ¿A qué se llama desorden congénito de glicosilación? ¿Qué son exactamente?
Bueno, mira, es muy posible que los que escuchan este programa, el público en general, incluso dentro del ámbito de la bioquímica clínica, pues cuando dentro de esa profesión se aborda el tema de carbohidratos, pues casi de manera inmediata nos lleva hacia la cuestión de la glucosa y hacia la cuestión de la insulina, ese tipo de catabolismo de los carbohidratos, la comprensión de los carbohidratos como fuentes de energía. Y la glicobiología trata otro aspecto muy importante de los carbohidratos y que más allá de la glucosa involucra otro tipo de monosacáridos. Y finalmente, entonces, eso es la glicobiología. Ahora, ¿cuál es ese otro aspecto? Nuestras células, además de utilizar a los carbohidratos como fuente de energía, también construyen cadenas de carbohidratos que se llaman glicanos, generalmente o de manera muy particular en la superficie de las células. Estas cadenas pueden tomar diversas estructuras. Y uno se pregunta, bueno, estos glicanos, ¿cuál es su función en la superficie de nuestras células? Y a mí me gusta, bueno, utilizar como ejemplo que estos glicanos, los tipos de glicanos, cómo una célula los quita y los pone, los modifica de manera muy rápida, es de alguna manera la cara, la sonrisa, el enojo, la molestia, la depresión que una célula puede tener y que a través de la composición de estos glicanos en su superficie transmite información biológica hacia quién, bueno, pues hacia la matriz extracelular donde se encuentran estas células ancladas o en la comunicación con otras células que están en el contexto de esa célula que tiene glicosilación. Entonces, todas nuestras células, no hay ninguna célula en el caso del ser humano que no tenga este tipo de glicanos, es decir, que haga procesos de glicosilación. Y es muy importante porque, como me gusta insistir en esto, estos glicanos, su composición, sus cambios, que son de manera muy rápida en un momento dado, pues transmiten información biológica, están de alguna manera diciendo qué es lo que está pasando dentro de esa célula y de alguna manera también son estructuras que están pendientes de entrar en contacto con algún otro glicano, con alguna proteína que va a estar en otra célula, por ejemplo, y que cuando hay ese contacto se va a transmitir información biológica hacia el interior de la célula, desencadenando diversos procesos celulares. Esto lleva, pues, a entender muy bien que siendo los glicanos tan importantes para la comunicación celular y para transmitir esta información biológica, pues que hay desafortunadamente seres humanos que nacen con mutaciones en los genes que participan en la construcción o en el soporte del contexto para esta construcción de los glicanos. Y entonces, pues estas mutaciones pues van a afectar la capacidad de nuestras células de transmitir información biológica y eso pues nos lleva, aunque no es en todos los casos, sí en la mayor parte de ellos, los niños van a tener una afectación, pues van a tener retraso mental, por ejemplo, retraso psicomotor, acompañado de otros signos y síntomas en otros tejidos, en otros órganos, porque finalmente la mutación pues va a estar afectando los procesos en varias partes de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, en el caso de las neuronas, que es tan importante que una comunicación se lleve de manera adecuada, pues la ausencia, la modulación anormal de estos glicanos, pues conlleva que las neuronas, por ejemplo, no se comuniquen bien y eso como consecuencia clínica, pues tiene el retraso mental. Pero también, por ejemplo, podemos tener defectos de la glicosilación que están afectando el músculo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, las células del músculo no van a estar comunicadas de manera adecuada y eso lleva a una debilidad muscular. Y así tenemos varios de los desórdenes congénitos de la glicosilación, más de 70 subtipos, año con año se identifican más. Y es, me parece muy importante el que como bioquímicos clínicos, siempre veamos ese aspecto de los carbohidratos no desde un punto de vista catabólico de obtención de energía, sino también como moléculas anabólicas que permiten la construcción de estas cadenas de sacáridos y que van a estar jugando un papel muy importante en la información biológica que una célula está transmitiendo y de manera muy particular, pues en organismos multicelulares como nosotros, donde esa comunicación es esencial para una homeostasis del organismo adecuada.
Ahora, en función de lo que estás diciendo, ¿siempre son enfermedades hereditarias recesivas?
Bueno, la mayor parte de ellas sí las son, la mayor parte de ellas. Hay algunos casos muy contados en donde son dominantes, pero la mayor parte de ellas son efectivamente recesivas. Y bueno, ese es uno de los puntos. Simplemente quisiera agregar, probablemente lo tratemos posteriormente, que pues la falta, al menos eso sucede en México y yo creo que es el mayor. El caso de la mayor parte de los países en América Latina es que desafortunadamente no se hacen diagnósticos genéticos, no solamente de estas enfermedades, sino de la de una gran, de un gran número de enfermedades. Es decir, con algunas conversaciones con neurólogos que están en hospitales públicos, pues la impresión es que pues fácilmente más de la mitad de los niños que evidentemente tienen alguna enfermedad de origen genético, pues no se están haciendo los estudios genéticos y esto implica no solamente pues vulnerar desde mi punto de vista el derecho de los niños de tener una atención de la salud adecuada, sino también de afectar pues directamente el núcleo familiar al no dar esa información genética a los padres, llevando como consecuencia a que pues no vuelvan a tener hijos o desafortunadamente también en muchos casos a que sigan teniendo hijos y bueno, pues de acuerdo a las leyes hereditarias, si son dominantes, si son recesivas, pues siempre se estará arriesgando a que ese próximo nacimiento también tenga la enfermedad del hermano y desafortunadamente si no tenemos el diagnóstico genético, pues hay poco que podamos hacer para poder prever qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero sí es algo que a mí me preocupa mucho, me enoja mucho que esa sea la situación en la que vivimos y bueno, de alguna manera, con un grano de arena que desafortunadamente también es muy pequeño con respecto a muchas enfermedades que existen, pues tratamos al menos en este caso de enfermedades raras, pues dar esa respuesta genética y abonar a una cultura de diagnóstico genético que me parece desafortunadamente no se ha concretado lo suficiente en nuestra región.
Los desórdenes congénitos de la glicosilación se asocian con diferentes déficits enzimáticos, pero ¿cuál es el más común?
Bueno, se habla generalmente de un desorden que se llama CDG1A, el CDG1B, la nomenclatura, esta es una nomenclatura anterior que se utilizaba, es la más conocida para aquellos que ya tienen algún conocimiento de los CDGs, en donde se ponía, bueno, CDG de Congenital Disorders of Glycosylation, seguido de guión 1 en número romano y A minúscula, y de así subsecuentemente se iban, conforme se van descubriendo estos desórdenes, pues dando el código de alguna manera, ¿no? Dividiendo en tipo 1 aquellos que son desórdenes de la glicosilación de las enzimas o de los procesos de glicosilación que se llevan a cabo en el retículo endoplásmico y aquellos de tipo 2, distinguiendo aquellos que son defectos en los procesos enzimáticos que se llevan en el aparato de Golgi. La mayor parte de los procesos de glicosilación son procesos enzimáticos secuenciales que inician en el retículo endoplásmico y terminan en el aparato de Golgi. Y entonces, esa es la nomenclatura que se utiliza. Y bueno, estos pacientes ahora con la nueva nomenclatura ya se quitó, ya se volvió muy complicado de alguna manera, ya con más de 70 subtipos, el estar nombrando 1A, 1B, 1C, 1D, de alguna manera las letras del abecedario pues estaban acabando. Y entonces la nomenclatura también ha cambiado y ahora lo que se utiliza es el CDG, pero asociado ya directamente al nombre del gen. Entonces, en estos CDGs de 1A o 1B, pues son enfermedades en donde, por ejemplo, en el caso del CDG1A, que tienen retraso mental, que tienen problemas gastrointestinales, que en la manifestación clínica, en la exploración clínica, se ven algunas distrofias en la cuestión de la organización de la grasa corporal, por ejemplo, los glúteos no tienen una apariencia normal, hay unos como, pues, ¿cómo se podría decir? grasa en el dorso de las manos, que normalmente no debe de estar, y algunas otras características que finalmente no nos puede, hay otras enfermedades que nos pueden hacer pensar que no sea un CDG, sino otras. Pocas de las enfermedades nos dicen de manera clara esto es un CDG, pero finalmente algo, por ejemplo, de lo que yo siempre recomiendo es en todo paciente que tú sospeches un desorden genético y no sepas qué es, descarta un CDG. O sea, trato de no complicar las cosas con un cuadro clínico muy específico diciendo pues las más frecuentes son estas, porque finalmente hay más de 70 y podemos encontrar subtipos que no tienen nada que ver con los que son más frecuentes. Y además esta frecuencia de alguna manera, pues sí ha sido una frecuencia que ha sido establecida pues en países como Estados Unidos, en Europa, pero finalmente no sabemos a veces también cuál es pues la característica de nuestra propia región. Y es un caso de lo que, de pronto, de lo que me pasó aquí en México recientemente. Por ejemplo, pues obviamente yo hablaba mucho, ponía como ejemplo pues las más frecuentes, como es esta, que es el CDG1A, o por ejemplo el CDG1B, en donde pues no hay retraso mental, pero hay problemas gastrohepáticos muy importantes, diarrea, pérdida de peso, cirrosis hepática. Sin embargo, los dos primeros casos de CDG que diagnosticamos aquí en México y que de alguna manera sorpresiva ya llevamos 3 pacientes, son pacientes que son otro tipo de CDG, que es un CDG que se llama CDG-ATP6B0A2, refiriéndose este ATP6B0A2 al gen, que específicamente codifica para una proteína en el aparato de Golgi, para una bomba de protones, y que la manifestación, bueno, es retraso mental, como ya había mencionado, es algo muy frecuente en los CDGs, pero que la manifestación clínica aparente es una cutis lax, es decir, una piel como arrugada, como de viejito, podríamos decir, y eso pues obviamente en un niño llama la atención, y algunas otras cuestiones como una hiperflexibilidad articular. Entonces, por ejemplo, esta fue pues no es algo de lo que pensábamos íbamos a encontrar pues de manera más frecuente en México. Entonces, con más de 70 subtipos, es difícil decir qué es lo que vamos a encontrar como más frecuente en México, pero en todo caso estos serán los CDGs que de alguna manera pues tendrán más frecuencia. O por ejemplo en Argentina, con Carla Astellano, pues algo que ha sido frecuente en cuanto a enfermedades también que son de la glicosilación y que ella ha encontrado allá, son estas enfermedades en donde son mutaciones en unos genes que se llaman exostosinas y que lo que causan son unos crecimientos anormales del hueso que se llaman las exostosis múltiples hereditarias. Y bueno, ¿no? No sé bien cuál sería la frecuencia allá comparativamente con los CDG1A1B, pero me parecería que sería casi igual de frecuente, ¿no? Entonces, bueno, eso he tratado ahí un poquito de contestar eso en cuanto a la frecuencia y el cuidado que tenemos, que debemos de tener también cuando en nuestro país nos ha explorado, tenemos que tener la mente muy abierta y conocer muy bien todos los subtipos de desórdenes congénitos de la glicosilación que existen, porque a veces son tal vez los que son menos frecuentemente reportados en otros países, los que vamos a encontrar en nuestro país como más frecuentes.
Iván, vamos a hacer una primera pausa. Te invitamos a continuar compartiendo el microscopio. Tenemos un montón de cosas que aprender a partir de todo lo que vamos a consultarte. Un momento nada más y estamos de vuelta.
Continuamos escuchando al doctor Iván Martínez Dunker, director del Centro de Investigación en Dinámica Celular de México.
Continuamos en este exhaustivo desarrollo de desórdenes congénitos de la glicosilación. Iván, el hecho de afectar la síntesis de glucoproteínas, ¿hace a estas enfermedades órgano específicas o multisistémicas?
Entonces, hablando de las glicoproteínas, estos defectos enzimáticos, como mencionamos, generalmente causan enfermedades multisistémicas. Entonces, ¿por qué? porque finalmente la glicosilación es un proceso que todas nuestras células hacen. Y entonces, pues cuando una enzima no está haciendo su función, ese defecto de la glicosilación va a estar en todas nuestras células. Ahora bien, esos defectos o el defecto ya estructural que causa esa mutación, en algunas células será más importante que en otras. Y entonces, aunque el defecto está en todas nuestras células, serán solamente algunos tejidos los que tendrán la manifestación clínica de enfermedad, pero generalmente estarán afectados pues de manera multisistémica, aunque, por ejemplo, bueno, esa cuestión multisistémica podrá cambiar de un CDG a otro. Por ejemplo, en algún CDG tendremos tal vez retraso mental, tendremos una retinopatía acompañada, por ejemplo, de un hipotiroidismo, y en otro CDG, pues tendremos, como en el caso de los niños que identificamos aquí en México, pues un retraso mental acompañado, por ejemplo, de hernias y acompañado de una hiperflexibilidad de la piel y una hiperflexibilidad articular. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, pues esa mutación, en un caso, la manifestación clínica van a ser algunos tejidos los que van a verse más afectados por esa deficiencia, y en otros CDGs, aunque todas las células tienen la deficiencia, serán algunos tejidos distintos a los otros CDGs que, donde se va a ver la manifestación. Pero en general son cuestiones multisistémicas. Ahora bien, hay que, a pesar de eso, hay que considerar que hay y se han encontrado CDGs en estudios, por ejemplo, en donde agarraron poblaciones de pacientes que, pues básicamente la manifestación solamente era un déficit intelectual, nada más un déficit intelectual, pues tratando de identificar las causas de esos déficits intelectuales, identifican pues que son CDGs, pero de alguna manera la manifestación no era una manifestación multisistémica, solamente el déficit intelectual. Entonces, es por eso que hay que estar muy abiertos a conocer o a identificar a los CDGs en un amplio panorama de manifestaciones clínicas. Y por eso, a veces, no sé si diga algo incorrecto, pero para tratar de simplificarle la vida a los médicos y también de alguna manera evitar filtros demasiado exigentes que hagan que las muestras no lleguen a nuestros laboratorios, pues básicamente he tratado de llevar a cabo la regla. Si tienes un niño que tiene un déficit intelectual, un retraso mental de posible origen genético y no sabes qué es, independientemente de si está acompañado de una enfermedad multisistémica o no, mándame una muestra. Es preferible que nada más con esa situación tú me mandes una muestra y podemos descartar de alguna manera si es un CDG o no, a que empecemos a poner filtros y de alguna manera estos casos que son a veces muy leves, porque a veces hay pacientes que tienen alguna mutación que deja alguna función residual de la enzima y entonces pues finalmente no es que no haya las estructuras, sino sí las hay y otros pacientes que la mutación pues afecta totalmente la función y la estructura no va a estar, y entonces la manifestación clínica pues va a variar de manera brutal. Entonces, para poder recibir pacientes y finalmente dar una respuesta, pues tratamos de manejar criterios muy amplios y así tratar de hacer pues el mayor número de diagnósticos posibles.
Ahora, ¿cómo se analiza el estado de glicosilación de las proteínas en sangre? ¿Es un método complejo? ¿Requiere un equipamiento sofisticado?
Es una técnica simple. Sin embargo, pues requiere, como toda técnica, pues el conocerla. El equipo no es caro, la técnica es simple. Sin embargo, pues sí se necesita un cierto entrenamiento para poder realizarla. Entonces, una de las técnicas, digamos, más fáciles es lo que se conoce como el isoelectroenfoque de transferrina. Entonces, ¿esto qué significa? La transferrina es una proteína que seguramente, bueno, los bioquímicos clínicos conocen muy bien, ¿no? Que se estudian sus niveles para distinto tipo de patologías, pero en nuestro caso la utilizamos para estudiar la glicosilación de la transferrina. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿Por qué la transferrina? Pues porque es una glicoproteína que está en suero, está circulando, se puede obtener, por lo tanto, de manera fácil y se puede estudiar. La transferrina es producida por el hígado, que produce muchas glicoproteínas, que la secreta, y entonces la transferrina tiene dos sitios de glicosilación, de una glicosilación particular que se llama N-glicosilación, porque son cadenas de glicanos que se unen a residuos de asparagina en las glicoproteínas. Y hay otros tipos de glicosilación como la O-glicosilación, que son cadenas de carbohidratos, pero que van a estar unidas a los residuos de serina o de treonina o de lisina de las glicoproteínas. Y las enzimas generalmente que participan en una vía son distintas a la otra. Pero en el caso de la transferrina nos permite identificar problemas en los defectos de la N-glicosilación, que son de los más frecuentes de CDGs los que van a estar afectando esta vía. Y entonces la transferrina, lo que hacemos es de que la separamos isoformas de la transferrina. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la transferrina normalmente tiene dos sitios de N-glicosilación y en la parte terminal de las cadenas, generalmente, o la isoforma, la forma de transferrina más común, tiene en cada una de esas cadenas dos ácidos siálicos, que es un monosacárido muy particular y muy importante de la manera en la que transmiten la información biológica estos glicanos. ¿Y por qué? Bueno, porque a diferencia de todos los otros monosacáridos de esos glicanos, los ácidos siálicos tienen cargas negativas. Entonces, si lo tratamos de imaginar, esta transferrina tiene dos puntos en donde surgen cadenas de carbohidratos que tienen en la parte final de esas cadenas como dos antenitas. Entonces tendríamos cuatro antenas, al final de cada una de esas antenas un ácido siálico con carga negativa. Cuando hay un defecto de la N-glicosilación, o bien esas cuatro antenitas no se forman, o bien incluso a veces hay sitios de N-glicosilación que no existen, entonces ni siquiera hay cuatro ácidos siálicos, a veces hay tres, a veces hay dos, a veces hay uno. Pero esto nos lleva a poder entender que en un defecto de glicosilación, la forma más abundante de transferrina no va a ser la tetracialotransferrina, es decir, esta transferrina con cuatro ácidos siálicos, tetracialotransferrina, y que van a aparecer isoformas que tienen menos ácidos siálicos en las puntas, es decir, la tricialotransferrina, la dicialotransferrina, la monocialotransferrina y la acialotransferrina, que no tiene ningún tipo de ácido siálico. Y entonces, ¿cómo vemos las distintas formas de transferrina? A través de este estudio de isoelectroenfoque, en donde la transferrina o el suero lo colocamos en un gel de poliacrilamida y lo migramos. Pero vamos a separar la transferrina no por su peso molecular, sino por su punto isoeléctrico. Y entonces, como habíamos mencionado que el ácido siálico tiene carga negativa, al irla perdiendo, los puntos isoeléctricos nos van a permitir identificar las distintas isoformas de la transferrina. Y entonces empezamos a ver, en el caso de los CDGs, que hay patrones de migración anormales que nos permiten identificar a los CDGs e incluso poder definir de acuerdo al perfil de migración si es un CDG de tipo 1, es decir, un problema en algún paso de glicosilación en el retículo endoplásmico, o de tipo 2, que puede suceder en el aparato de Golgi. Esta es una técnica, como les dije, bueno, simple, que se puede llevar a cabo en casi cualquier laboratorio. El equipo para hacer el isoelectroenfoque no es muy caro. Sin embargo, ya en estructuras diagnósticas pues centralizadas, con presupuesto, en donde manejan ya mucho tipo de diagnóstico bioquímico, pues incluso ya no hacen este estudio, que de alguna manera podríamos decir es el rudimentario, como nació el diagnóstico de los CDGs, sino que ya se hace por espectrometría de masa. Entonces, igual, a través del suero y a través de espectrometría de masa, se analiza la glicosilación de transferrina y de igual manera, claro, y con mucho mayor precisión estructural, nos dice cómo están esas cadenas de glicanos en la transferrina. Pero recordemos que la transferrina es una N-glicoproteína y por lo tanto solo nos identificará aquellos CDGs que son causados por defectos en la vía de la N-glicosilación. Por ejemplo, en el caso de la vía de la oglicosilación, ahí también se puede hacer por isoelectroenfoque, pero se tiene que manejar una oglicoproteína, que en este caso también es una proteína conocida desde el punto de vista bioquímico clínico por otras razones, que es la polipoproteína C3. Entonces, esta polipoproteína tiene oglicosilación y también por isoelectroenfoque o por espectrometría de masa podemos identificar algunos problemas de oglicosilación y particularmente aquellos CDGs que son mixtos. ¿A qué se refiere esto de mixtos? Bueno, que involucra proteínas que afectan tanto la N-glicosilación como la O-glicosilación. Y ahora, bueno, siguiendo contestando la pregunta, y tal vez podríamos llevar un poquito más de tiempo, pero mencionaré otro estudio. Dentro de estos CDGs existe un grupo de distrofias musculares, es decir, como su nombre lo indica, problemas en la musculatura, en la capacidad de la contracción muscular, la mayor parte de ellas, aunque hay excepciones, acompañadas de retraso mental. Y entonces estas distrofias musculares son mutaciones en la glicosilación, en las enzimas que glicosilan una proteína muy particular que se llama el alfa-distroglicano. El alfa-distroglicano no tiene una N-glicosilación ni una O-glicosilación como la polipoproteína C3. Sí tiene una O-glicosilación, pero es distinta a polipoproteína C3. Se llama una O-glicosilación, pero muy específicamente una O-manosilación, que quiere decir que a ese grupo hidroxilo de la serina, treonina, el carbohidrato que está unido o el primero que se une es una manosa. En el caso de la polipoproteína es una N-acetilgalactosamina. Entonces, en el caso de estas distroglicanopatías, desafortunadamente el alfa-distroglicano no circula. Entonces, aunque tomemos la transferrina o tomemos la polipoproteína, no vamos a identificar un problema de la glicosilación porque son sobre defectos enzimáticos que sintetizan exclusivamente esa cadena de O-manosilglicanos. Y entonces ahí lo único que podemos hacer es tomar biopsias musculares y ya sobre esa biopsia muscular, a través de tinciones de inmunohistoquímica, detectar con anticuerpos que detectan una glicosilación correcta, ver si ese músculo tiene un defecto o no de la glicosilación. Y así hay algunas otras enfermedades, incluso que pues el abordaje ni siquiera es bioquímico o histológico, sino que pues directamente tenemos que ir a estudiar el gen para ver si es que es la causa de esa enfermedad en algún niño, el CDG. Y esto lo podemos entender porque, pues sí, claro, en los 80s, cuando empezaron los CDGs a ser identificados, pues el isoelectroenfoque de transferrina, pues básicamente te abarcaba todos los CDGs que en ese momento existía. Sin embargo, ahora ya en el 2015, que tenemos ya más, si no mal recuerdo, 75, ya casi 80 tipos de CDGs, obviamente el panel de técnicas para cada uno de estos CDGs, pues involucra varias de ellas. Sin embargo, me parece que ya un paso muy importante en cualquier laboratorio que inicie la exploración de CDGs, pues el tener el isoelectroenfoque de transferrina, pues podría ser el paso más básico y simple de realizar. Y una de las cosas que como laboratorio hacemos, y pues me encantaría que lo puedas transmitir esto a quienes nos escuchan, es que nosotros pues entrenamos a todos aquellos que quieran saber cómo se lleva a cabo este isoelectroenfoque de transferrina, pues con mucho gusto les ayudamos, los recibimos en nuestro laboratorio, les enseñamos la técnica para que esto lo puedan llevar a sus países. Esto, por ejemplo, lo hicimos con algunos bioquímicos en Cuba, lo hicimos con algunos bioquímicos en Uruguay. Y bueno, esto es con la intención de pues que una prueba que finalmente es simple realizar, pues podamos empezar a integrarla como algo casi de rutina en los laboratorios de bioquímica clínica para estos miles de niños que tienen retraso mental, que tienen alguna distrofia muscular y que de alguna manera no hemos llegado a un diagnóstico genético, pues fácilmente podemos llegar a utilizar estas técnicas, ¿no?
Iván, estás haciendo explicaciones clarísimas, estamos disfrutando enormemente tu desarrollo de este tema. Realmente sos un experto increíblemente didáctico y te invitamos a hacer una pequeña pausa nuevamente para continuar ya con la última parte de lo que queríamos consultar contigo sobre este tema que estamos desarrollando hoy. Solamente un momento y estamos de regreso.
Los invitamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Iván Martínez Dunker de México.
Y seguimos con esta última parte de nuestra apasionante charla con el doctor Iván Martínez Dunker. Iván, por último, este análisis que estás mencionando en el párrafo anterior, ¿es contundente? ¿Confirma la sospecha de diagnóstico? ¿Y puede saberse también a dónde está ubicada la mutación?
Bueno, mira, establecen la sospecha bioquímica, es decir, lo que nos dicen estos estudios es la glicosilación no está bien, ¿no? En el caso de ese electroenfoque, como mencioné, nos da un perfil 1, nos da un tipo de perfil 2, y esto nos orienta que hay un problema en el retículo o un problema en el Golgi, pero específicamente no nos dice qué es, y entonces, pero sí nos dice, aquí hay algún problema, hay que ver qué está pasando. Entonces, a partir de ahí, se pueden seguir haciendo estudios bioquímicos ya más específicos o bien ir a identificar algún gen en particular. Y aquí me gustaría pues mencionar cuál es mi punto de vista, que muy probablemente a muchos bioquímicos clínicos tal vez no les guste. Pero, por ejemplo, si yo con el isoelectroenfoque pues detecto que hay un problema en la síntesis estructural, pues muchas veces lo que puedo hacer es ya utilizar técnicas de análisis estructural pues más robustas, como un HPLC, como una resonancia magnética, como una espectrometría de masa, que me va a decir, de alguna manera me va a dibujar esa estructura y qué es lo que le hace falta a esa estructura. Y al ver qué le hace falta, pues yo puedo, de alguna manera, pues identificar el gen sospechoso, ir a secuenciarlo y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Lo mismo sucede con las distrofias musculares. Finalmente, el anticuerpo que detecta las formas glicosiladas, lo que voy a ver es una tinción inmunohistoquímica del músculo, que en donde el anticuerpo no se está pegando, lo que me dice hay un problema de la glicosilación y lo que tengo que estudiar son los ómanos y el glicanos para ver dónde se está truncando la cadena y ver cuál es el paso enzimático afectado y finalmente generar la secuenciación. Ahora, de alguna manera eso es lo que muchas veces clásicamente hacemos. O, por ejemplo, tú una de las preguntas que me hiciste, bueno, ¿cuáles son los CDGs más frecuentes? No, pues que el 1A y que el 1B. Entonces, todavía en algunos algoritmos de algunos laboratorios, pues cuando se enfrentan con algún niño que tiene una transferrina afectada, pues directamente se va a medir la actividad enzimática de la enzima PMM2, PMM1, que son los que afectan el CDG1A y el CDG1B, para ver pues cuál es la actividad enzimática y si está afectada la actividad, entonces pues ya van a secuenciar el gen, ¿no? Obviamente estas son técnicas que son costosas, que son cada vez más complicadas, no siempre hay la infraestructura y finalmente, bueno, pues toma tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, así se ha trabajado y así se han identificado pues la mayor parte de los CDGs. Ahora bien, voy a decir lo que pienso que tal vez no les guste a muchos bioquímicos. Yo estoy convencido que tal vez en 5, 10 años, 15 años, ya no vamos a realizar análisis bioquímicos para identificar dónde está la mutación en el caso de un niño en donde sospechemos un CDG o incluso en un niño que pensemos que tiene alguna enfermedad genética. Y a ver, ¿a qué me refiero? Yo me imagino que tengo enfrente a un niño que evidentemente tiene una enfermedad y la está desarrollando, nació con ella y me apunta toda la historia clínica hacia que es una cuestión de origen genético, es decir, no es una hipoxia de nacimiento, es alguna cuestión genética. Entonces, en vez de yo, y así lo voy a decir, perder el tiempo viendo qué será pedir 10 estudios bioquímicos que analicen y después de lo que me vaya resultando, pues pedir otros 5 y van pasando los meses y ahí vamos llegando y en muchos de ellos no llegamos y en algunos sí y después vamos a ver la secuenciación. En vez de todo eso, si yo tengo un niño con eso, lo que hago es una inmediatamente antes de cualquier otro estudio bioquímico, estudios bioquímicos relacionados ya a estudiar una enfermedad particular, hago una secuenciación completa del exoma. Entonces, ¿a esto qué se refiere? Bueno, lo que se hace en esta técnica es agarrar todos los exones de nuestro DNA, es decir, todas estas regiones que codifican para la parte de las proteínas que están en nuestro ADN, se agarran y se hace la secuenciación de todas. Y a través, pues, de esta máquina que de alguna manera hace esta secuenciación del ADN en todas estas porciones y no la parte intrónica, que sí puede haber enfermedades donde las mutaciones son intrónicas, pero la mayor parte son en los exones. Al hacer esta secuenciación, la máquina, junto con el operador de esa máquina, que es muy importante, puede decirnos en dónde hay exones con mutaciones que no son normales, es decir, cambios en la lectura que no están reportadas como normales en las bases de datos que existen. Y eso rápidamente nos lleva a identificar en las personas dónde está la mutación, porque al final de cuentas, de todos los estudios bioquímicos, a eso nos van a llevar. Entonces, ¿por qué no nos vamos directamente al ADN y dejamos a un lado ya toda la cuestión bioquímica que finalmente nos va a llevar a eso? ¿Por qué no secuenciamos ya todo el genoma y finalmente llegamos rápidamente a esa respuesta? Claro, o sea, lo estoy diciendo un poquito radical, por ¿no? Claro, muchos bioquímicos, no, pero es que las pruebas, sí, o sea, simplemente estoy tratando como de poner el punto de vista que yo tengo hacia dónde van las cosas. Y tan es así que van hacia allá las cosas, que muchos de los últimos CDGs, de los tipos de CDGs que se han reportado y de muchas enfermedades, entre comillas, nuevas que se han reportado, se han identificado no por un estudio bioquímico, sino porque finalmente la bioquímica no pudo llegar a esa respuesta de qué es lo que le está pasando a esta persona. Entonces, frente a esa gran barrera, pues vamos a ver el DNA. Y entonces en el DNA, pues surge rápidamente genes candidatos que nos llevan también rápidamente a identificar pues dónde estaba finalmente la mutación y entonces salen estos nuevos subtipos que de otra manera no hubiéramos podido llegar. Claro, no estamos ahí, pero tampoco es lejano pensar a que en algún momento dado, ¿por qué no a todo niño que nace con una enfermedad genética? Pues si la secuenciación nos va a dar la respuesta rápidamente, pues ir rápidamente a esa secuenciación que nos va a dar la mutación y a partir de eso ya tenemos el diagnóstico genético, ¿no? Entonces, yo pienso que poco a poco las cosas van yendo hacia lo que es la secuenciación completa de los exomas como abordaje primario de las enfermedades genéticas. Y entonces yo creo que tendremos que ir teniendo una reflexión como bioquímicos clínicos, como genetistas, pues empezar a ver cómo vamos hibridando estas técnicas. Por supuesto, estas técnicas todavía son muy costosas, no todos lados hay, pero por ejemplo, los costos de una secuenciación completa de exoma, claro, dependiendo dónde se hace, está en $700 o $1,000 más o menos, por ejemplo. Entonces, pues empecemos a ver costos, cuánto gastamos en general en la población para llegar a un diagnóstico genético y si no sería más fácil gastar de entrada $700, $800 en todos los niños y finalmente tener esa respuesta genética. Yo creo que son ahí esas reflexiones y simplemente pues quería compartirla contigo porque pienso que hay que tener muy en cuenta este abordaje genético, genómico, para llegar a la respuesta de las enfermedades genéticas, pero como un abordaje primario compitiendo con lo que son los estudios de carácter bioquímico, como sería el isoelectroenfoque de transferrina, el HPLC, la espectrometría de masa.
Hablando de esa premura, ¿existe diagnóstico prenatal para estas enfermedades?
Bueno, generalmente sí se puede hacer un diagnóstico prenatal, pero obviamente pues si lo haces porque ya tienes alguna sospecha, es decir, pues por ejemplo ya hubo un nacimiento en donde pues se había identificado que había un CDG y que pues hay que descartarlo de manera activa en el próximo nacimiento. Entonces, pues de manera prenatal, como muchas enfermedades, se pueden tomar muestras a partir del líquido amniótico, de las vellosidades, y pues identificar la glicosilación en esas células que están ahí del niño, y así se han diagnosticado pues ya de manera prenatal algunos embarazos en donde el hermano tiene o no tiene la misma mutación y el mismo defecto de la glicosilación. Entonces sí se puede hacer, sin embargo, pues necesitas, como lo mencioné, pues ese diagnóstico genético, es decir, tengo que ir a ver si la mutación está o si la anormalidad estructural de la glicosilación está. Entonces sí se puede hacer, ¿no? Pero finalmente hay muchas personas que pues desafortunadamente han tenido un niño, pero pues los clínicos no han diagnosticado qué es, o bien a veces son abortos o mueren de manera temprana, no se llega al diagnóstico y pues simplemente el siguiente embarazo pues es difícil descartar de manera específica un CDG o alguna enfermedad, ¿no? Y se descartan tal vez las frecuentes para aquellos que tienen recursos, pero pues generalmente no se hace, ¿no? Esa es la, mi contestación hacia esa respuesta del diagnóstico prenatal. Sí, sí se puede hacer, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar y para eso ya tenemos que tener pues algún antecedente patológico previo de embarazos, ¿no? O en la familia.
Y un diagnóstico temprano, ¿qué beneficios traería al paciente?
Pues estas enfermedades son progresivas, es decir, muchas veces el niño incluso nace sin ningún problema aparente y conforme tiene que ir alcanzando ese desarrollo neurológico, ese desarrollo de órganos, se empiezan a manifestar pues las enfermedades, ¿no? En el caso de esto, ¿por qué es importante? Bueno, pues que entre antes detectemos la enfermedad, la podremos conocer mejor, podremos estudiar cuál es la progresión y ver cuáles son los tratamientos disponibles que pues pueden ayudar a ese paciente pues superar su enfermedad o tener una mejor calidad de vida. Entonces, me parece que por eso es muy importante la cuestión temprana para el niño. Sí, es decir, saber cuáles son los mejores tratamientos disponibles de acuerdo a las publicaciones, la literatura, los grupos clínicos de investigación que existen en cuanto a ese CDG en particular o los CDGs en general. Y por supuesto, también es muy importante para los papás, porque imaginemos que los papás, yo creo que pues una de las preguntas que los papás pueden tener es, bueno, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Dónde está el problema? Y desafortunadamente, si no llegamos a un diagnóstico genético, pues no podemos dar esa respuesta. Digo, obviamente, si fue una hipoxia al nacimiento, bueno, podemos dar esa respuesta y sabemos que ahí estuvo el problema, pero si no hay algo evidente que haya sucedido en ese momento y es algo de origen genético, pues hasta que no tengamos el diagnóstico genético, no podemos dar esa respuesta. Y si no podemos dar esa respuesta, pues los papás empiezan a tener problemas en cuanto a tenemos otro embarazo o no, lo seguimos teniendo, o finalmente, pues como sucede en muchos casos, pues a veces incluso se separan, pues por esta dificultad ya de la propia enfermedad de su hijo y por la falta de la información. Entonces, a mí me parece que el diagnóstico genético temprano otorga algo muy poderoso y que al núcleo familiar, y es saber qué está pasando, qué tenemos que hacer para superar esto y cómo vamos a vivir esta enfermedad. Y yo creo que eso es muy importante para la calidad de vida del paciente y de la familia. Y si no lo damos o nos vamos tardando, no encontramos esas respuestas, pues empieza a generar pues ya una afectación a ese núcleo familiar. Y yo creo que es algo que a veces como médicos tenemos que considerar, porque muchas veces eso no lo vivimos, ¿no? O sea, vivimos en los hospitales, en la práctica clínica, en los laboratorios, pues el paciente que va y vamos a atender la enfermedad, pero finalmente ese dolor, ese problema familiar que se lleva a cabo en las casas, no lo sabemos. Y es por eso que yo considero que todo lo que son las enfermedades genéticas, no solamente las raras, pero en general, son enfermedades silenciosas. ¿Y a qué me refiero? Es que generalmente, como gobiernos, no nos interesa. ¿Y por qué no nos interesan? Pues porque nadie nos está exigiendo que tenemos que atenderlas. ¿Y por qué nadie nos exige? Pues porque imagínense cómo están los papás desbordados en sus casas de esta enfermedad, ya de tratar simplemente de superarla, y pues a veces no da el tiempo de exigir más allá, ¿no? Y obviamente, pues el paciente, el niño, en muchos casos, pues no tiene la fortaleza física, mental, para poder hacer sus propias exigencias. Obviamente se han logrado cosas, hay sociedades ya que protegen algunas enfermedades, las promueven, pero hay muchas otras que están ahí silenciosas, y entonces miles de niños están sin ese diagnóstico oportuno y pues simplemente como sociedad me parece que eso habla muy mal de nosotros en cuanto a no atender esas situaciones que se viven adentro de muchos hogares, ¿no?
Iván, ha sido una clase magistral. Realmente te agradecemos enormemente todo tu tiempo para compartir todo esto con la audiencia de El Microscopio. Muchísimas gracias. Sin duda te vamos a volver a molestar otra vez para continuar profundizando en este tema. Pero por hoy, gracias, gracias sinceramente y hasta la próxima.
No, al contrario, gracias a ti y estamos a tus órdenes.